la hora undécima. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. ¿Sientes que se te ha escapado el tiempo de las manos? ¿O piensas que tienes mucho tiempo para servir a Cristo después? ¿Aún no conoces a Cristo y crees que es demasiado tarde? ¿Eres un creyente que piensa que no puede servir o que ya no hay tiempo? La hora está avanzada, pero todavía hay tiempo. Escucha La Hora Undécima con Óscar Salavarría.
Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a una emisión de La Hora Undécima. Después de muchos días que no hemos publicado nada, hemos vuelto ahora con la intención de hablar acerca de la palabra del Señor, ya que creemos que hablar de la palabra de la Escritura es un tema que es muy relevante. Así que volvemos para enseñar esa palabra que trae esperanza, que nosotros creemos que da vida eterna, que da consuelo, que nos proporciona esa vida en abundancia, y todo eso lo hace la palabra de Dios. El día de hoy vamos a compartir un tema, el cual se titula El Génesis según el apóstol Juan. Para hablar de este tema, vamos a orar en el nombre de Jesús y vamos a pedir que mientras estemos hablando y estemos escuchando esta emisión, podamos sentir la presencia del Señor acerca de este importante tema. Así que en el nombre de Jesús oramos. Dios, delante de ti estoy, Padre, y pongo delante de ti esta emisión, rogándote, Señor, que bendigas a los oyentes en cualquier parte del mundo. Señor, tenemos entendido que también en la región de Israel nos escucha, así que en estos momentos difíciles que están pasando, podamos también llevar una palabra de esperanza para esa nación. Rogamos, Señor Jesús, que sigas bendiciendo a los creyentes y que a los que aún no te conocen puedan recibir ese mensaje de esperanza. En el nombre de Cristo Jesús, ábrenos la mente para que podamos entender los secretos y misterios de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Leemos entonces en el libro de San Juan. Vamos a leer otra versión. En el libro de San Juan, capítulo 1. O sea, cuando digo vamos a leer otra versión, es otra versión a la que normalmente estamos acostumbrados. Como es común, pues en Latinoamérica se lee más la Biblia Reina Valera, revisión 1960. Sin embargo, hoy vamos a leer la Reina Valera, pero versión actualizada, o sea, la versión contemporánea. Y leemos la Escritura en el nombre de Jesús. En el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios, y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Se vino por testimonio, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. La palabra, la luz verdadera, la que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. La palabra vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de ella, y clamó diciendo: de ella es de quien yo decía, viene después de mí, pero es anterior a mí, porque ya existía antes que yo. Ciertamente de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Lo que acabamos de leer es el prólogo del Evangelio según San Juan. Y Juan tuvo el privilegio de ser uno de los 12 apóstoles, y entre ellos se distinguió como uno de los 3 más cercanos. Y de estos últimos 3, el más allegado, aún más allegado al Maestro. Quizá por su juventud, él tenía un carácter tierno, y quedó registrado que se recostaba en el pecho del Señor Jesucristo. Y él mismo reconoce en el último capítulo de este libro que él era el preferido entre ellos. A través de la lectura del Evangelio según San Juan, nos damos cuenta que es un hombre con una profundidad espiritual sorprendente. Desde que llegó Juan el Bautista ya era discípulo de él. Desde los inicios del plan mesiánico que se estaba llevando a cabo, a él ya se le había encendido el corazón, aunque era un muchacho, cuando había aquella figura surrealista para el tiempo en el cual vivía. Ya la gente no andaba vestida de pieles como Elías, ya no se veían ese tipo de hombres, ¿verdad?, y de profetas. Entonces aparece un hombre extremadamente raro que comía langostas, ¿verdad?, una especie de saltamonte, y las aderezaba con miel. Este hombre vino hablando de la promesa más esperada para los judíos. Este hombre vino anunciando el reino de Dios y predicaba así: el reino de Dios se ha acercado. Y con el reino de Dios venía hablando de la manifestación del Salvador, la promesa más esperada para el pueblo judío, y del cual dijo, ¿verdad?, que la dignidad de el Mesías, de ese Salvador, sobrepasaba la de cualquier monarca y dignatario que haya existido. Entonces Juan, el joven, él no quería perderse nada de aquello. Si el Mesías estaba cercano, él lo quería conocer, y por tanto estaría con Juan el Bautista, siguiéndolo a través del desierto, orando y compartiendo con él, esperando la llegada de aquel que Juan estaba anunciando. Entonces, entre ese mover, ¿verdad?, y escuchando ese poderoso mensaje de Juan el Bautista, el cual pues iba con la inspiración del Santo Espíritu, que llevaba a la gente al arrepentimiento, hasta que de pronto se llegó el día, el tiempo se dio en el que Jesucristo apareció y le fue dicho a Juan el Bautista que él era, y se le reveló su ministerio salvífico, pues llamó al Señor Jesús el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿Qué momento más sublime fue ese? Entonces el corazón expectante de Juan, ¿verdad?, no del Bautista, sino de Juan, el escritor del Evangelio, ve el rostro del que tanto anhelaba ver, el Mesías. Y cosas mayores a esas le seguirían luego de que decidiera seguir a Jesús en persona. este hombre joven que llegó a conocer a Jesús de tal modo que describe revelaciones sublimes, ¿verdad?, en lo tocante a Dios y su manifestación en carne. Estos escritos y de Juan se han dicho que son demasiado místicos, eso dicen los teólogos, que son poco claros, que prefieren una teología un poco más explícita. Pero eso es porque dicen eso porque es que en realidad se ha puesto mucha niebla y humo teológico dogmático, que hasta el lector más honesto se puede confundir debido a la gran propaganda y difusión que los dogmas han tenido a través de los siglos, y formando una tradición teológica fuerte, ¿verdad?, enraizada en el corazón y en el saber popular de muchas confesiones cristianas. Y es así que se nobla no solo el consejo, sino que la misma palabra de Dios, y vista con los lentes empañados de la religión y tradición predominante. En esta ocasión vamos a estudiar la teología apostólica de la mano del Espíritu Santo para ver los retratos fieles, ¿verdad?, que este pintor teológico, como gran visionario espiritual y testigo ocular de primera línea, hizo de la divinidad de este que escribió el Evangelio según San Juan cuando ya era un anciano y pudo venir reflexionando la mejor manera que podía presentar a Jesucristo. ¿Y dónde lo ubica? Justamente lo ubica al principio. Entonces, así que vamos a comenzar como Juan lo haría, y lo haremos por el principio. Como lo dice en el versículo 1, en el principio. ¿Qué había en el principio? La primera respuesta obvia es Dios, como el creador de todo. Esta lectura nos lleva a ver a Dios en medio de la nada, antes de que cualquier ser vivo, inteligente u objeto existiera. Con respecto al origen de Dios, la Biblia nos habla que Dios existe desde la eternidad hasta la eternidad, sin darnos más detalles. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 44:6, eso dice: yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Así que Dios existía y existe. La existencia de Dios antes de todas las cosas, pues no era de otra forma, sino en la forma en la cual Dios es. La naturaleza de Dios es espiritual. Así era y es su existencia. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad, dice el Evangelio según Juan en el capítulo 4:24. Estas palabras fueron dichas por Jesús y recopiladas por el apóstol Juan. ¿Qué es un espíritu? Un espíritu es un ser que no tiene materia. Es una entidad abstracta, la parte inmaterial. Cuando hablamos de un ser humano, decimos que el ser humano tiene espíritu, pero es el espíritu es la parte inmaterial, de manera que si no existiera el cuerpo humano, aún existiría el espíritu. Se le atribuye la capacidad de sentir y pensar al espíritu. Cuando la escritura define a Dios como espíritu, tiene presente que Dios no se puede tocar, o sea, no tiene cuerpo. En este capítulo, en el verso 18, dice que a Dios nadie lo ha visto. Y según el contexto bíblico, notaremos que si nadie lo había visto, es porque esencialmente Dios es invisible. Lo declara también Colosenses 1:15, que Dios es invisible. en ese famoso versículo que dice que Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación, refiriéndose a Cristo. Pero lo que vamos a notar aquí es que Dios es invisible. O sea, que nadie, por más que quiera, cualquier, ¿verdad?, ser que desee conocerlo, no le será posible conocerlo a menos que Dios se lo permita y de que Dios busque el medio. Cuando Moisés en el Éxodo, en una oración, le pide Moisés a Dios que le muestre su rostro. Antes de que Moisés hiciera esta oración, se decía que Moisés hablaba con Dios cara a cara. Y la respuesta de Dios a esta oración fue que no había hombre que lo viera y que aún así viviera. O sea, no hay hombre que me vea y viva, le dijo Dios. Así que le dijo, mi rostro no lo podrás ver. Y los teólogos y estudiosos al leer esto se dan cuenta de que lo que le estaba pidiendo este Moisés era ver la misma esencia de Dios, a Dios en su esplendor, a Dios en toda su potencia. Por supuesto, Dios protege a Moisés diciéndolo, esto no lo puedes hacer, no hay hombre que me vea y viva. No había visto ya Moisés la gloria de Dios en diferentes manifestaciones, en la zarza. No había escuchado la voz de Dios. Entonces, ¿cómo es que en esta ocasión está pidiendo ver a Dios en su propia esencia? Entonces, el hecho de que la Biblia declare que Moisés había visto a Dios cara a cara y que luego haga esta oración, lo que nos quiere decir es que Dios es invisible. Y si Dios permitió que Moisés lo viera de alguna forma en alguna manifestación, incluso después de esa oración dice que vio la espalda de Dios y se hizo una declaración ahí poderosa de la misericordia de Dios y de su justicia, y Dios lo permitió, es porque buscó una manera en la cual Moisés pudiera verlo sin que la manifestación de Dios hiciera estrago en la naturaleza humana de Moisés. O sea, que no vio a Dios en su esencia, vio a una manifestación de Dios. Sin embargo, nadie niega que esa manifestación era Dios. Entonces, básicamente decimos que Dios es espíritu, y como espíritu es un espíritu invisible. Es un espíritu invisible. Algunas veces, ¿verdad?, pensamos en cómo Juan viene y define a Cristo de una manera totalmente explícita y clara en su prólogo, porque Juan capítulo 1 es el prólogo del Evangelio de Juan. Ahí él está describiendo, yo no les quiero dejar duda de quién les voy a hablar, yo les quiero decir la identidad de este hombre, la identidad del cual yo les vengo a hablar, la identidad del Mesías, del Cristo, del Hijo de Dios. y claramente Juan identifica a Cristo como el verbo que es creador y el verbo que es Dios. Claramente Juan identifica a Cristo como Dios. Como dije, Juan era un hombre anciano cuando escribió el Evangelio según San Juan, y hay algo que tiene un significado, ¿verdad? Muy profundo, muy bonito para mí, el cual saber que era este escrito es del discípulo que estaba más cercano al corazón del Señor. Al leer el Evangelio de Mateo, leemos el relato de nuestro Señor visto a través de los ojos de un discípulo devoto. Marcos y Lucas, como es natural, fueron cristianos dedicados que gracias al testimonio de otros hablaban pues de Jesús, de la vida de Cristo y de sus enseñanzas, pero Juan fue el que aprendió apoyándose en su pecho. Pertenecía al círculo interno que incluía a Pedro y a Jacobo, que pasaron con el Señor por las circunstancias más íntimas de su ministerio y oyeron más que los otros. Por lo tanto, este libro, ¿verdad?, de Juan lo abrimos con un sentimiento de anticipación, porque en él hallamos el testimonio de los amigos íntimos, más íntimos del Señor. A la vista de esto, es sorprendente ver de qué modo empieza el Evangelio de Juan. Y lo comienza así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Algunas veces pienso que resulta difícil creer que Jesús es Dios. Sé que no hay ni un solo cristiano que en una u otra ocasión no haya sentido el impacto de todos los argumentos, ¿verdad?, que lo describen, lo convierten solo como un hombre, pues se cansa, pues tiene hambre, pues muestra debilidad física, llora, en ocasiones pues se aparta de la multitud para estar a solas. Y entonces hay ocasiones en que nos cuesta trabajo comprender, ¿verdad?, la intención completa de esas palabras y pensar en Jesús como Dios, la intención completa de Juan al decir que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El hecho que lo haya dicho así es para identificar al Hijo de Dios como Dios mismo, para que no nos quepa duda. Bueno, pero si ahora, ¿verdad?, tanto en el mundo religioso como cuando no se tiene el conocimiento, ¿verdad?, acerca de la divinidad de Dios, nosotros lo encontramos difícil, cuánto más no lo encontrarían los discípulos. Ellos, de todos los hombres, serían los que posiblemente les costaría más trabajo creer que fuese Dios, porque vivían con él, veían su humanidad como ninguno de nosotros la hemos visto ni jamás la veremos. Si le vemos a Jesucristo, va a ser glorificado. Debieron de enfrentarse repetidamente con un tema que les iba a intrigar y les iba a preocupar. Ese tema es: ¿quién es este hombre? Como ellos mismos dijeron, ¿qué clase de hombre es este que sana a los enfermos, resucita a los muertos y hasta los vientos y el mar le obedece? Con frecuencia me los he imaginado, ¿verdad?, acostados con Jesús, junto al mar de Galilea, viendo las estrellas. Imagínese usted a Pedro, a Juan, o incluso a los otros discípulos, que se despiertan en la noche y ven al Señor Jesús ahí durmiendo junto a ellos. Y ellos pensando: es verdad, es posible que Jesús sea el Dios eterno? ¿Cuál es el secreto de su existencia? ¿Por qué? ¿Cuál es el misterio de su venida? ¿Por qué vino así? No es de sorprender que estaban intrigados por él y que hablaban continuamente entre ellos acerca del misterio de su existencia. Pero la evidencia de lo que veían y oían resultaba tan abrumadora, convincente. Y cuando llegaron al final de la historia, cuando Juan empezó a poner por escrito los recuerdos de aquellos días extraordinarios, comenzó declarando la deidad de Jesús. Él era el principio, era el verbo o la palabra que estaba con Dios, que estaba en el principio con Dios y era Dios. Ese es el tema de este Evangelio de Juan. En Mateo vemos al Señor como Rey, en Marcos le vemos como el siervo, siempre ocupado y sumido en una incesante actividad. En Lucas vemos la perfección de su humanidad, al hombre tal y como Dios pretendía que fuese. Pero ahora, en el Evangelio de Juan, vemos cómo entra en el lugar santísimo de esta revelación y nos enteramos del secreto de su vida. Simplemente, Jesús es Dios manifestado en carne. Yo quisiera que nos remontáramos al principio. Si es posible que cerremos nuestros ojos para que no veamos nada de lo que hay alrededor. Y pensemos cómo Dios en la eternidad existía como un espíritu, como realmente es, invisible. La Biblia declara que la existencia de Dios no tiene principio ni final. Entonces, estando en la nada, Dios se percibía a sí mismo, se autopercibía como existente. Entonces, aquellas palabras que Dios le dio a Moisés, cuando Moisés le pregunta, y si me dicen quién fue el que te envió, entonces Dios le responde: les dirás que yo soy te ha enviado, yo soy el que soy te envió. Eso nos hace pensar en cómo Dios se percibe existente en la nada, en lo no existente. Dios es espíritu, es una existencia consciente. A diferencia de las cosas inanimadas que existen, pero las cosas inanimadas no saben que existen. Sin embargo, Dios se percibía a sí mismo y fue por eso que dijo: yo soy el que soy. Aunque no había nada, Él era, Él existía, porque Él no dependía de una atmósfera, Él no dependía de una plataforma para sus pies, Él no dependía de oxígeno, Él no dependía del ozono, Él no dependía de una casa, Él no necesitaba alimentarse, simplemente sabía que Él existía por sí mismo y por eso pudo decir: yo soy el que soy, yo soy el que existe. La clave del Evangelio de Juan se encuentra en el penúltimo capítulo, y este breve Evangelio tiene dos finales. Juan añade una postdata que llamamos el capítulo 21 y que tiene que ver con ciertas cosas que sucedieron después de la resurrección. Pero Juan había acabado su evangelio con estas palabras, capítulo 20, versículos 30 al 31. Por cierto, dijo, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, tengáis vida en su nombre. Es el doble propósito de este libro. Primero, Juan se dispone a presentar la evidencia de por qué cualquier hombre en cualquier lugar puede creer totalmente y de todo corazón que Jesús es el Cristo, o para usar la forma hebrea, el Mesías, el ungido. El segundo propósito es mostrar que es el Hijo de Dios. Actualmente se concede una gran importancia a las palabras el Hijo de Dios, como si hubiese una distinción entre Dios y el Hijo de Dios. Pero ninguna palabra, ningún hebreo lo entendería jamás de esa manera. Para los hebreos, llamar a alguien el hijo de algo representaba que se identificaba o era idéntica a esa cosa o a esa persona. Por ejemplo, Bernabé fue nombrado hijo de consolación. Ese es el significado de su nombre. ¿Por qué? Porque era esa clase de hombre, un hombre al que le gustaba animar y a consolar a sus semejantes. O sea, su mote representa el epítome de la consolación. Era la expresión de esa idea en carne, pues, que era la consolación en carne, Bernabé. Eso significa Bernabé, hijo de consolación. Para los hebreos, el uso de este término, el Hijo de Dios, quería decir que este es Dios. Por eso es por lo que casi siempre, cuando nuestro Señor usa ese término acerca de sí mismo, se ve desafiado por los escribas y los fariseos, que le dicen, ¿quién eres? ¿Quién te crees que eres? ¿Por qué te haces igual a Dios? Pues claro que lo hacía, porque eso es precisamente lo que quiere decir el título Hijo de Dios. Al disponerse a demostrar este hecho, Juan se vale del principio de la selección. Deja que su mente repase aquellos 3 años y medio extraordinarios durante los cuales estuvo con el Señor. Mateo, Marcos y Lucas habían escrito ya su evangelio, pero Juan no escribió el suyo hasta la última década del primer siglo, ahí por los 90 y pico. Lo escribió cuando era ya anciano, recordando estos acontecimientos. Como es natural, los críticos hablan de este hecho para decir que no podemos depender del Evangelio de Juan, porque es el relato de un viejito que está intentando recordar cosas que tuvieron lugar cuando él era un muchacho. Sin embargo, no podemos olvidar que estos acontecimientos estuvieron en los labios y el corazón de cada uno de los apóstoles. O sea que Juan vivía repitiendo eso, y eso es como esculpirlo, ¿verdad?, en la memoria. Si tengo que repetir algo tantas veces, obviamente, si es casi mi pan diario, entonces no se me va a olvidar. No debemos entonces ignorar estos acontecimientos, ¿verdad?, que estuvieron en los labios, en el corazón, en la lengua y en la memoria del apóstol Juan cada día después de que sucediesen estos acontecimientos. Y estaba siempre hablando sobre ellos, y los escribió con el propósito de unir el relato que habían escrito Mateo, Marcos y Lucas. Fíjense en qué modo los divide. Jesús es el Cristo. Ese es el primer tema. Era la pregunta en labios de los hombres de los tiempos de Juan. La pregunta que dividía a los judíos. Las figuras más destacadas se estaban preguntando, ¿es este al que esperábamos? ¿Es este el Cristo? Sabían que había una profunda sensación de expectación a lo largo de todo el Antiguo Testamento que decía siempre de un modo u otro, alguien va a venir, alguien va a venir. Al final del libro de Malaquías vemos que está en el aire la pregunta, ¿quién es este que ha de venir? Los días de Juan, la gente se sentía conmovida por la aparición de Juan el Bautista y le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? A lo que él le respondió, no. Pero viene tras de mí, y cuando Jesús comenzó a predicar arriba y abajo por las colinas de Judea y Galilea, había hombres por todas partes diciendo, ¿es este el que esperábamos? Este es el Mesías. El Señor Jesús declaró una y otra vez que había venido con las credenciales autorizadas del Mesías. Es lo que quiso decir con las palabras, de cierto os digo, que el que no entra al redil de las ovejas por la puerta, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y asaltante. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El redil era la nación de Israel. Dijo que había uno que habría de venir por el camino autorizado, por la puerta, y si alguien viene de alguna otra manera es un ladrón y un mentiroso. Pero el que entra por la puerta, la entrada autorizada, será reconocido como el gran pastor. Y continúa diciendo en el versículo 3, a él le abre el portero y las ovejas oyen su voz. En este versículo se está refiriendo al ministerio de Juan el Bautista, que vino como el que habría de abrir la puerta, como el precursor del Mesías, por lo que vino como el que estaba autorizado con las debidas credenciales. ¿Cuáles eran esas credenciales? Son las que nos da él mismo en la sinagoga de Nazaret. Lucas nos dice en el capítulo 4 que se puso en pie en la sinagoga ese día y leyó del libro del profeta Isaías. Encontró el sitio y deliberadamente leyó aquellas palabras a los allí reunidos. Es el Espíritu del Señor Jehová que está sobre mí, me ha ungido. ¿Cuál es el significado del Mesías, del ungido? El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, dice, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Lucas 4, 18 al 19. Se detuvo a mitad de la frase, cerró el libro, ¿verdad? Se sentó. A continuación dijo a todos los presentes, hoy las escrituras se han cumplido ante vosotros, es decir, yo soy aquel al que se refiere. Tomemos esas señales del Mesías y coloquémoslas junto a las siete señales que Juan escoge del ministerio de nuestro Señor. Y se darán cuenta que escogió esas en particular porque son las señales que demuestran que Jesús es el Cristo, el Mesías. Permíteme que les enseñen el orden en que aparece en el Evangelio de Juan. El primer milagro que nuestro Señor Jesús realizó fue transformar el agua en vino en Juan 2, 1 al 11, ¿verdad? Nuestro Señor estaba llevando a cabo un acto simbólico en las bodas de Caná de Galilea. Tomó algo que estaba inanimado como el agua y lo transportó en una sustancia vina viva, ¿verdad? Y reactiva como es el vino. O sea, cogió a lo que pertenecía al ámbito de la muerte, podríamos decir, y lo cambió a lo que pertenecía a una expresión de gozo y de vida. De esta manera está declarando por medio de un símbolo lo que vino a hacer, a proclamar el año aceptable del Señor. Lo aceptable en una boda era que hubiera vino, ¿verdad? Entonces el Señor transforma el agua en vino. No esperaban los invitados que se les sirviera agua. No vino a declarar el día de la venganza deteniéndose en el pasaje de Isaías, pero vino con el fin de declarar el día de la gracia, cuando el propósito de Dios sería tomar al hombre con su estado de quebrantamiento, su vacío y su falta de animación, para darle vida, para proclamar el tiempo aceptable del Señor. Bueno, la próxima señal es la curación del hijo de un noble en San Juan 4, 46 al 54. La figura central de ese relato no es el hijo que está enfermo y que está a las puertas de la muerte, sino el noble que acude al Señor con el corazón destrozado y entristecido por el sufrimiento. Y es en la agonía de su corazón que clama a Cristo y le dice: vendrías y sanarías a mi hijo. El Señor no solo sana al muchacho a distancia con una palabra, sino que sana el corazón dolorido del padre. Como había dicho, había sido ungido para sanar a los quebrantados de corazón. La tercera señal es la curación del hombre impotente junto al estanque de Betesda. En el San Juan 5:1-9 dice, como recordarán, ¿verdad? Aquel hombre llevaba allí 38 años, había estado esclavizado por una enfermedad que le tenía paralizado, de manera que no podía entrar en el estanque. Alguien le había llevado junto a él con la esperanza de ser sanado, con la esperanza de verse liberado, y nuestro Señor le escogió de entre una gran multitud de personas impotentes y le sanó diciéndole: levántate, toma tu cama y anda. ¿Pero por qué? Estaba demostrando su habilidad para liberar a los oprimidos. Durante 38 años aquel hombre había estado atado y él lo liberó en un instante. El próximo milagro es la de la alimentación de los 5,000. Este milagro aparece en los 4 evangelios. Unido a él se encuentra el milagro sobre el caminar sobre las aguas. ¿Cuál es el significado de estas señales? La verdad es que resulta imposible leer el relato de la alimentación de los 5,000 sin darse cuenta de que es una maravillosa demostración del deseo que tiene el Señor de suplir las más profundas necesidades del corazón humano, del anhelo profundo que siente el hombre de Dios, y lo hace usando el pan como símbolo. Él mismo había dicho: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego demostró la clase de pan al que se refería. Yo dijo: soy el pan de vida. Tomando el pan lo partió y con él alimentó a los 5,000, simbolizando de modo tan absoluto que puede suplir la necesidad de la vida humana. Luego, enviando a sus discípulos en la tormenta, fue caminando sobre sus olas hacia ellos en medio de la tempestad. Las olas eran de gran tamaño y la barca estaba a punto de zozobrar, por lo que los discípulos se sentían angustiados a causa del temor, pero él les tranquiliza diciéndole: yo soy, no temáis. San Juan 6:20. En el doble milagro de la alimentación de los 5,000 y cuando camina sobre las aguas, hay una representación simbólica de la capacidad que tiene nuestro Señor para satisfacer la necesidad de los corazones humanos y librarlos de su mayor enemigo, que es el temor. Esta es una buena noticia, ¿verdad? Esta es una de las señales del Mesías. Vino con el propósito de proclamar las buenas nuevas a los pobres. ¿Se le ocurre a usted una noticia más importante que decirle a alguien que hay una manera de hallar todo el gozo que anhela el alma, satisfaciéndolo y librándolo de todo temor en la vida, de todo temor por lo que haga falta materialmente, de todo temor por las vicisitudes de la vida, de la naturaleza y de aún del más allá, diciéndole: el Señor, no temas, yo soy, no temas? Cuando el Señor se presente, no hay nada que temer. El próximo milagro es la curación del ciego. Nuestro Señor dijo que había venido para dar la vista a los ciegos, en San Juan 9, 1 al 12. Este hombre era ciego desde que nació y Jesús le sanó. Y no solamente el Señor hace milagros físicos y materiales, este hombre representa también la ceguera del hombre sin Dios hasta que llega Cristo y nos abre la vista. El último milagro es la resurrección de Lázaro entre los muertos. Entonces simboliza la liberación de aquellos que durante toda su vida han vivido en la esclavitud de Satanás por medio del temor a la muerte. Por tanto, estas siete señales demuestran por encima de toda duda que Jesús es el Mesías, el esperado. Pero Juan habla de algo mucho más profundo que eso. Dice que Él es no solo el Cristo, sino el Hijo de Dios. Cuando le vemos con su poder de liberación, le estamos viendo realmente como el libertador prometido, como el Mesías. Claro, nos dice Juan, pero ese no es el mayor secreto acerca de Él. Cuando le vemos como el que puede hacer todas estas obras poderosas, supliendo las más profundas necesidades de los hombres, miren todavía más allá y van a ver su gloria. Descubrimos que al hallarnos ante la presencia de su humanidad, contemplando sus preciosos ojos, sentimos el latido de su corazón humano, sentimos la compasión de su vida derramándose en servicio, y también nosotros nos encontramos ante la presencia de Dios, viendo cómo Él es. Este dice, es el Hijo de Dios. Es Dios mismo. Es algo que nos dice en el primer capítulo de su Evangelio a Dios. Nadie le ha visto jamás. Eso es establecer un hecho de que es invisible. El hombre tiene un profundo deseo de Dios y está constantemente buscándole. Pero Juan continúa diciendo, Juan continúa diciendo a Dios, nadie le ha visto jamás. El Dios único, el único Dios que está en el seno del Padre, o el Hijo de Dios, único Dios, dicen algunas versiones, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer literalmente, ha hecho una exégesis de Dios, revelando cómo es Dios. O sea, la exégesis más exacta de Dios, la explicación de Dios, es Cristo mismo. Es la manifestación de Dios en carne. En su Evangelio, Juan recoge siete de las grandes palabras de nuestro Señor que demuestran esa afirmación, basándolo todo en el gran nombre de Dios, el cual le fue revelado en la zarza ardiente cuando Moisés contempló la zarza ardiente y se volvió a un lado para descubrir su secreto. Dios le habló desde la zarza y le dijo, yo soy el que soy. Esa es la naturaleza de Dios, es decir, soy exactamente lo que soy, no soy nada más, pero tampoco nada menos. Soy el eterno yo soy. Juan recoge siete veces esta palabra en su evangelio y la usa acerca de nuestro Señor. De hecho, estas palabras brotaron en siete ocasiones diferentes de los labios de nuestro Señor, y esto constituye la prueba de que Él es la Deidad. ¿Les asombra eso? ¿Ha pensado usted que lo que demuestran que es Dios son sus milagros? No, no son los milagros que demuestran que Él es Dios. Los milagros demuestran que era el Mesías, el prometido. Pero son las palabras, lo que Él dijo, que demuestran que Él es Dios. Su palabra, la palabra de Dios, la palabra que estaba al principio con Dios y la cual es Dios mismo, esa palabra no es menos importante que sus milagros. Escúchenla. Cuando Él dice, yo soy el pan de vida, en San Juan 6:35, es decir, yo soy el que sustenta la vida, el que satisface la vida. Yo soy la luz del mundo, en el capítulo 8, verso 12, el que ilumina la vida. Yo soy, para tomar una frase prestada de Pablo, aquel a quien están ocultos todos los tesoros, en quien están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, el que explica las cosas, el que echa luz sobre los misterios y los enigmas y los resuelve. Luego dice: yo soy la puerta. San Juan 10:7 dijo Jesús, es decir, la oportunidad en la vida, el camino que se abre. Cuando se enfrenten ustedes con una sensación de carencia, un anhelo de más, estas son las palabras que necesitamos oír. Yo soy el buen pastor, es decir, el que guía en la vida, el único debidamente preparado para llevar una persona y dirigirla con seguridad a través de los problemas y de los abismos que surgen, por lo que ir guiándola con seguridad por la vida, tal como dice Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará, y Jesús se declara como el buen pastor. Luego dice: yo soy la resurrección y la vida, es decir, el poder de la vida. Eso está en San Juan 11:25. Se dan cuenta de que el poder de la resurrección es la única clase de poder que funciona cuando falla todo lo demás, cuando es algo que funciona en medio de la muerte, el poder de la resurrección. O sea que no hay causas perdidas para Jesús, pues Él tiene el poder sobre la muerte. Cuando un creyente muere, eso no es ningún problema para el Señor, porque Él lo va a resucitar en la resurrección. El poder de la resurrección es la única clase que no necesita de ninguna ayuda exterior, de ningún proceso de aprendizaje. Cuando ya no se puede hacer nada más, aparece y comienza a actuar. Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice también en San Juan 14:6, es decir, la realidad final. Él es el camino y también el destino. Él es la realidad final. O sea, soy la verdadera sustancia de todas las cosas. Yo soy la vid, dice, separados de mí nada podéis hacer. Yo soy el que produce el fruto, la fuente de fraternidad, de identidad y de comunión. En San Juan 15:5, por ello nuestro Señor adopta el gran nombre revelador de Dios, y uniéndolo a estos simples símbolos nos permite entender a Dios. El Verbo, nos dice Juan, se hizo carne y habitó entre nosotros, puso su tienda entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre hecho hombre. Este es el fascinante tema del libro de Juan. No hay tema de mayor importancia en todo el universo que el hecho de que cuando nos encontramos ante la presencia de la humanidad de Jesús, de repente descubrimos que nos hallamos por primera vez ante la presencia de Dios. Así es como es Dios, el que sana, el que ama, el que sirve, el que espera, el que bendice, el que muere y resucita de nuevo. Ese es Dios y es lo que revela Juan. La palabra que nos deja es, por lo tanto, que si creemos que Él es el Mesías y que es Dios, tenemos vida en su nombre. Él es la clave de la vida. ¿Quién no quiere vivir? ¿No es eso lo que todos deseamos, tanto los jóvenes como mayores? Lo que estamos realmente buscando es la clave de la vida, algo por qué vivir, por quién vivir. Lo que queremos es sentirnos realizados, queremos ver hecha realidad todas las posibilidades y el potencial de nuestro ser, que sentimos que se halla en lo más hondo de nuestro ser. Deseamos ver satisfechos esos profundos anhelos. Queremos expresarnos a nosotros mismos y deseamos ser aquello para lo cual fuimos diseñados que Dios pretendía que fuésemos. Pero escuchemos todavía lo que dice Juan. Pero estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Esto nos trae inevitablemente a dos cosas. Primero, la adoración. ¿Cómo podemos estar ante la presencia de este misterio divino y no vamos a sentir saltar el corazón atraído a la adoración? Como cantamos con frecuencia, puede ser que tenga interés en la sangre del Salvador, el que murió por mí. El que murió por mí, a quien causé dolor por mí, a pesar de que la muerte le persiguió. ¡Qué inmenso amor! ¿Cómo puede ser que tú, mi Dios, murieses por mí? Es la adoración. Isaías, que vio al Señor elevarse y el templo llenarse del humo de su gloria, se inclinó y clamó diciendo: ¡Ay de mí, pues soy muerto, porque siendo un hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, he visto a Jehová! Dijo. Entonces un ángel descendió del altar y tomando un carbón tocó sus labios con él y lo purificó. Eso le trajo a la próxima cosa a la que también nosotros hemos de llegar. Si somos conscientes de aquello a lo que se refiere Juan aquí, no solo la adoración, sino el servicio. Un amor tan asombroso y tan divino, dice Isaac Watts, exige. ¿Qué exige? Mi alma, mi vida, mi todo. ¿De qué manera podemos adorar a menos que escuchemos las palabras del Señor Jesús? Como mi Padre me envió, os envío yo a vosotros. Decimos con Isaías: heme aquí, envíame a mí. ¿Qué podría ser más importante que estar unidos a esta vida alrededor de la cual se une todo el universo, la imagen del Dios invisible? Por eso en Hechos capítulo 2, a la llegada del Espíritu Santo derramándose en el día de Pentecostés sobre los 120 que estaban reunidos en oración, Pedro en su intervención y en la explicación de lo que estaba ocurriendo, les hace la declaración de que han matado al autor de la vida y que habían ciertamente matado al que tanto esperaba. Y la respuesta no del corazón de todos ellos al ver que habían cometido tan grande error. La respuesta del corazón compungido fue clamar quizás temerosamente diciendo: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Tan grande pecado hemos cometido, matamos a Dios manifestado en carne, a la imagen de Dios. Y Pedro les dijo en el verso 38 del capítulo 2, arrepentíos y convertíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo y recibiréis perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hoy en este corto tiempo que me queda quiero hacer una oración y quiero invitarle a adorar a ese Dios que Él mismo vino a salvarnos. Él mismo vino a sentir lo que siente un ser humano. Él mismo vino para entregar su vida. No era la vida de un hombre más. Era la vida de Emmanuel. Era Dios con nosotros, entregando su vida humana, a la muerte de cruz. Dios les bendiga. Gracias por escuchar La Hora Undécima.